Pasaron 4 minutitos de las 9 y anunciábamos hoy cuando leíamos la tapa de los diarios justamente que va a haber un careo porque el abuelo de Lucio y una abogada se van a someter a un careo por una contradicción que surgió en sus testimonios en el jury. Y para contártelo, nadie mejor que Tamara Rodman. Tami, bienvenida.
Buen día, ¿cómo va? Sí, estamos acá en la Cámara de Diputados, que es donde se está desarrollando el juicio oral y público, en este caso contra la jueza de familia, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora de niñas, niños y adolescentes, Elisa Alejandra Catán. Ambas son de Pico e intervinieron, o deberían haber intervenido, en 2 expedientes. Uno de ellos, hola, buen día. Uno de ellos es por la tutela de Lucio Dupuy, que obtuvo la tía, recordemos, Leticia Hidalgo, en principio de 2019. La tutela que siempre recordamos la puede tener alguien que no es progenitor o progenitora. Bien. Y luego el cuidado personal, que fue cuando Lucio volvió a vivir con su mamá, Magdalena Espósito Valenti, que ahí sí el cuidado personal es para y progenitor o la progenitora. Digamos, son dos cuestiones que se llaman distintas, pero es, digamos, por el cuidado, en este caso, de un niño o niña. Bueno, ahora retomo el juicio que hubo 4 audiencias la semana pasada. Recordamos que fue martes, miércoles, jueves y viernes, y las partes habían pedido un careo, en este caso, entre el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, y su abogada, Adriana Mascaró, también de Pico, porque ella fue la que intervino en el caso cuando le entregaron el cuidado personal a Magdalena Espósito Valenti. Y ahora, cuando estuvieron acá siendo testigos, ellos dijeron cosas distintas, pero muy distintas. Y es por eso que se pidió este careo.
Tami, si nos contás qué es un careo en palabras
ahí para que entendamos. Sí. Está bien porque está bueno porque lo explicaron justo cuando comenzó. Un careo es dos personas sentadas frente a frente con un micrófono, obviamente, y cada uno de ellos dice lo que tiene que decir, sin que nadie se meta, sin que el tribunal de enjuiciamiento se meta, ni que las partes ni las acusadas tampoco puedan decir absolutamente nada. No es una entrevista, no es como cuando vos vas a testificar, por ejemplo, que, por ejemplo, algún defensor, o en este caso el procurador subrogante Guillermo Sancho, que es quien está interviniendo, te pueden hacer preguntas. No, solamente entre ellos dos hablan y se ponen de acuerdo o siguen manteniendo su postura, que es lo que sucedió ahora.
¿Se pueden interrumpir entre ellos? Sí.
Sí. Y eso es lo que pasó, que fue, digamos, muy complicado de entender lo que estaban diciendo, porque obviamente discutían, digamos, es como para decirlo más fácil, cuando uno habla encima del otro y cada uno manteniendo su postura. Bien. Eso es lo que sucedió. Pero bueno, obviamente, de una forma cordial, porque estamos en un juicio, ¿no? Que por ahí uno mantiene sus formas a la hora de hablar también. Pero lo primero que hizo la secretaria legal fue leer las 2 declaraciones, tanto las preguntas como las respuestas de cada uno de lo que sucedió el 12 de diciembre. Entonces, para que cada uno sepa lo que dijo el otro, ¿no? Textual, de forma textual. Y luego comenzó el careo, es decir, les damos la entrada, ustedes hablan por un tiempo o hasta que no quieran hablar más, se levantan y se van, digamos, y dicen, bueno, damos por finalizado. Al final cada uno mantuvo su postura y continuamos ahora con los alegatos. Eso fue lo que sucedió. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se dijeron? Porque la discusión que tienen ambos es si fue suficiente el accionar de la abogada que había contratado a la familia Dupuy para poder recuperar la tutela de Lucio, que la tenía el hermano de Cristian Dupuy, Maximiliano Dupuy, y la tía, que era quien estaba de forma legal con su firma la tutela, Leticia Hidalgo. Entonces, ellos, cuando a Lucio se lo trae su mamá y le pide este cuidado personal, contratan a esta abogada Mascaró para que pueda rever eso y lo pueda recuperar, digamos, al niño. Y eso no fue lo que sucedió, porque al final, de común acuerdo, Leticia Hidalgo firma el cuidado personal y queda a cargo de su mamá. Es decir que ella, según lo que dice Mazzaro, Leticia me dijo que estaba cansada, que ya no quería renegar más con la mamá de Lucio y que por eso firmó este acuerdo. Es decir, uno lo contrata como familia para poder recuperar y al final pasó todo lo contrario, lo que sucedió, ¿no?
Está bien, claro. O sea, además, eso dice, eso sostiene Ramón Dupuy y la abogada que dice que fue así también.
Bueno, porque lo que está en contradicción es que la supuestamente Ramón Dupuy había entregado una fotografía de Lucio entre plantas de marihuana en la casa de su mamá, de Magdalena, y también una fotografía de unos chats, unas capturas de pantalla en realidad, de agresividad desde Magdalena a Cristian Dupuy, el papá de Lucio. Entonces lo que dice Ramón, dice, yo te entregué eso y vos lo tenías que llevar a la jueza Pérez Ballester para que intervenga y de ahí obviamente no darle el cuidado personal porque no iba a estar al resguardo ese niño con esa situación, ya sea porque la mamá podía ser violenta, no, por esos chats agresivos, y también porque había plantas de marihuana y no es legal, ¿no?
Sí.
Ahora, bueno, la abogada dice que eso no pasó. Dupuy dice, yo te llevé una carpeta, serían 6 o 7 hojas y vos las tenías que llevar con la abogada, la tenías que llevar con la jueza. Y la otra dice, no mientas, dice, no, eso no fue así, dice, no mientas porque eso no pasó. No me entregaste, si yo hubiese sabido que eso que esas fotos estaban, obviamente que hubiese actuado distinto, pero eso no pasó. Y también... también dice, bueno, ¿y por qué no llevaste? Le dice la abogada, le dice, ¿por qué no llevaste esa copia a la comisaría y hacías una denuncia? ¿No? Como corresponde. Entonces Dupuy le dice, ¿pero qué te pensás? ¿Que yo soy adivino de lo que iba a pasar?
Claro.
Obviamente que no, ¿no?
Sí.
Y la abogada también le dijo, vos querés hacer responsable de cosas a personas que no tienen nada que ver porque intervinieron un año antes del asesinato de Lucio. Esas fueron las palabras textuales, a lo que Ramón le respondió, Lucio está muerto por tu culpa, por la culpa de la jueza y por la culpa de la asesora. Entonces, obviamente que dice, si yo hubiese tenido, le dice la abogada, esas pruebas, esas fotos, obviamente que yo hubiese intervenido de forma distinta. Y bueno, y antes de que termine el careo, Ramón Dupuy pidió la palabra y dijo, parece que nosotros somos los asesinos. Dice, con nosotros estuvo 4 años feliz. Parece que nosotros somos los culpables de lo que le sucedió a Lucio, a lo que ahí intervino el quien encabeza, digamos, el jurado de enjuiciamiento, Fabricio Lossi, el juez, y le dijo, no, vos acá sos testigo. Las culpables, dice, ya están condenadas, las asesinas ya están condenadas, y acá se está analizando la responsabilidad de otras 2 imputadas. Ustedes 2 son testigos. Bueno, le dice él, pero parece que todo el tiempo nos están a nosotros recriminando sobre qué hicimos, sobre lo que tendríamos que haber hecho, que es también lo que se pone en tela de juicio, que ya lo hemos hablado también desde Radio Nacional.
Claro, Tami, ¿quién pide el careo? Recordanos.
El careo lo piden las defensas, las partes, porque obviamente que en un mismo día se dijeron 2 cuestiones distintas. A lo que después quedó como entre telas, como que la abogada dijo, esas fotos me las mandaste cuando ya vivía Lucio con la madre, después de un tiempo, y yo ya no intervenía en esa causa.
Ahora,
pero bueno, sí, hay que ver, hay que analizar, digamos, también estas contradicciones que se han dicho, y que me parece válido también lo que dice la familia Dupuy respecto a que que parece que se los responsabiliza a ellos de quizás no haber hecho suficiente. Eso también es muy doloroso para la familia.
Y es una estrategia clara de defensa, ¿no? Digamos, de la jueza. Es decir, de desviar también el eje de la discusión hacia otros actores que están interviniendo y se va como diluyendo la carga inicial de acusación a la jueza, ¿no? Me parece con el correr de los días.
Claro, que lo que se les, digamos, lo que se les acusa a la procuración y que ahora van a ser los alegatos de clausura. Así que veremos qué tanto se mantienen en sus lugares las partes, ¿no?
Este careo Tami terminó ahí, terminó bien, tuvo que intervenir Lossi para terminarlo, ¿cómo finalizó?
No, no, uno dijo, bueno, por último yo voy a decir tal cosa, y dice los, y bueno, al final no se pusieron de acuerdo, en eso queda claro, y ya está, digamos, como esa parte terminó, y ahí fue cuando Ramón pidió la palabra y dijo esto, parece que nosotros somos los culpables de lo que sucedió, con nosotros estuvo feliz Lucio 4 años, y parece que nosotros somos los culpables, que somos los asesinos, y por eso Lucio le dijo, no, ustedes son testigos, para nada están siendo acusados de lo que sucedió, y ahí terminó, se levantaron y se fueron, digamos, cada una de los dos, tanto Ramón Dupuy como Adriana Mascaró, que es la abogada que había contratado a la familia Dupuy para que la tutela siga a cargo de Leticia Hidalgo y de Maximiliano Dupuy. A lo que la abogada Mascaró se excusa de que la tía había dicho yo ya que estaba cansada, que ya no quería renegar más con la mamá, y que es otra de las cuestiones que se discute, porque tenemos que recordar de que esto sucedió en plena pandemia, donde la circulación estaba restringida. La mamá vivía acá en Santa Rosa y ellos en Pico. Entonces también había problemas para que el niño llegue a tiempo, llegue en el día que tenía que llegar a vivir de nuevo con la familia Dupuy, y a lo que Mascaró le dijo que eso no podía ser así, porque durante la pandemia todas las personas que, o todos los niños que tenían así algún régimen comunicacional podían viajar sin ser, digamos, en ningún momento cuestionados ni nada, porque realmente eso, si tenía 5 días con uno, 5 días con otro, con él, para poner el ejemplo, ¿no? Sí. Esos sí podían viajar y moverse por la provincia para que se cumpla justamente ese régimen comunicacional.
Bien.
Por eso hay mucho en discusión, digamos,
sí,
también
con
respecto a la actuación. Y tenemos que recordar
muchas personas intervinientes, digamos, también.
Muchas personas que intervinieron y muchas personas que, por lo que se dice, deberían haber intervenido. ¿No? O sea, de oficio o porque alguien tendría que haber pedido esa intervención para que se analice si Lucio estaba en condiciones o si la mamá estaba en condiciones de seguir criando a Lucio. Obviamente, también yo supongo, digamos, como una percepción personal, nadie suponía lo que iba a suceder tampoco un año después. Tal también cual. Hay que decirlo.
Sí. Tami, ¿qué queda para el resto de la jornada?
Bien, bueno, ahora 9:30 pidieron en punto, van a comenzar los alegatos de clausura. Y por lo que se tiene en cuenta, ninguna de las dos acusadas va a declarar, que también es un derecho que lo pueden tener. Ellas en el primer día, en los alegatos de apertura, el tribunal les preguntó, bueno, ¿quieren ustedes declarar ahora? ¿Quieren declarar después o al final? Bueno, en aquel momento habían dicho que no querían declarar, ahora se les preguntó de vuelta y dijeron que tampoco.
¿Y que va a finalizar el juicio sin hacer declaraciones?
Bueno, es un derecho que tienen.
Ajá, mira.
Digamos, uno puede hablar por las pruebas que presenta también.
Sí.
Así que bueno, pero... Bueno,
pero hubiera sido interesante escucharlas también, en su propia versión, a ver qué tenían para decir.
Obviamente, claro. Sí, lo que ha hecho, por ejemplo, Elisa Alejandra Catán, ha hablado en los medios también, ha dado su explicación en algún momento. Pero bueno, acá en el juicio todavía dijeron que no, veremos si después lo hace. Pero es, bueno, es eso, es un derecho que tienen, digamos, cualquier acusado en cualquier juicio puede hablar o no puede hablar. Por eso se recolectan pruebas, por eso se recolectan testigos, que quizás hablen por lo que las defensas en este caso piensan, obviamente.
Bueno, te esperamos entonces en una segunda vuelta con los alegatos de clausura, ¿te parece?
Dale, listo.
Perfecto.
Hasta luego.
Muchas gracias. Ella era Tamara Rodman, está desde la Cámara de Diputados Provincial, donde se está celebrando justamente una jornada más del jury de enjuiciamiento a la jueza Clara Pérez Ballester.